estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela, chicas y chicos de cuarto y quinto grado. Hoy miércoles 24 de junio todavía, sí, se va terminando junio de a poquito. Suban el volumen de la radio que comienza. Seguimos educando para ustedes. Yo soy Eugenia Kibel y quiero contarles que hoy tenemos un programa muy especial junto a nuestra maestra Sabrina Flax. Sabri, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo andan en casa?
Muy bien, muy contenta porque hoy se conmemora el Año Nuevo Mapuche. Uh-huh. Brevemente, porque en un ratito nos vamos a meter de lleno con eso. Sí. ¿Por qué es importante darle este lugar en la radio para hablar del Año Nuevo Mapuche en toda la Argentina?
Bueno, porque como venimos diciendo ya hace muchas clases atrás, en los territorios que hoy conocemos como los países, hay muchas culturas, muchos uh-huh. pueblos que conviven, sí. ¿sí? Muchas tradiciones. Y nuestro país es un territorio donde aún hoy en día ¿sí? viven culturas que son descendientes ¿sí? de los pueblos originarios
claro.
que habitaban nuestro suelo antes de la llegada de los españoles. ¿Sí?
Correcto.
Y que entonces es muy importante el respeto por todas las culturas, por todos los pueblos, ¿sí? por todas las creencias.
Los símbolos
que tienen. Y por eso es tan importante que los conozcamos, ¿no? Porque cuando uno lo conoce puede enriquecerse.
Fantástico. Vamos a continuar con este tema en el 11-25-12-0896, escuchamos tus mensajes, pero como estamos en el mes de junio, queremos seguir repasando los pensamientos de Manuel Belgrano a través de estos micros que preparó la televisión pública, Educar al Soberano Bicentenario del General Manuel Belgrano, episodio 11.
Para Belgrano, la igualdad no es algo escrito en un papel, es realmente un concepto fundamental de la sociedad.
Los próceres de nuestra patria, Manuel Belgrano es el más preocupado, el más emparentado con la búsqueda de la igualdad.
Él estaba en contra de lo que se denominaban las castas. Las castas eran aquellos que no eran los blancos españoles.
Hay que pensar en esa sociedad virreinal de lo que hoy conocemos como Argentina como una sociedad fuertemente racista, ¿no? Porque sin ese racismo no se consolidaban sus privilegios de clase.
Los criollos, de hecho, querían ocupar cargos públicos que la corona les impedía. Pero no todos pensaban que los mestizos, los indios, también podían ocupar esos cargos públicos. Y, sin embargo, Belgrano era defensor de la participación de todos por igual.
De acuerdo al color que uno tuviera, tenía derechos diferenciados. Por un mismo delito, un blanco no era azotado y alguien considerado de casta, fuera pardo, fuera mestizo, fuera cualquier tipo de alguien no considerado blanco, podía ser azotado, por ejemplo.
Él se oponía a que el rico tuviese mucho y el pobre no tuviese nada.
Belgrano buscaba la igualdad entre criollos españoles, pueblos originarios y afrodescendientes, o esclavos africanos que eran traídos en los barcos y vendidos a nuestra tierra.
Belgrano, cuando va a la expedición al Paraguay, proclama en las antiguas misiones guaraníes la necesidad de justamente de igualar a los indígenas con los blancos, ¿no?
Eso le va a generar una enorme adhesión de los sectores populares, especialmente entre los pobladores originarios. Son ellos mismos los que lo van a defender incluso cuando tengan que testificar en procesos que se le realizan por las derrotas que tiene.
En cada acto, en cada escrito de Manuel Belgrano, podemos ver esa obsesión por la igualdad entre criollos, españoles e indígenas, por el acceso de la mujer a la educación, por la libertad de pensamiento, por la libertad de expresión, por la igualdad ante la ley. Hay que tratar de comprender, mejor dicho, el pensamiento de Belgrano en esa sociedad. Eso es lo rupturista, eso es lo vanguardista de su pensamiento vinculado con la igualdad.
No hay objeto más digno de atención del hombre que la felicidad de sus semejantes.
Primaria. Ciencias sociales.
Y como decíamos en el inicio del programa con Sabri, hoy se celebra, se conmemora un nuevo año nuevo mapuche. El calendario mapuche señala al año nuevo justamente entre el 18 y el 24 de junio en el hemisferio sur, en el solsticio de invierno. Y tenemos a alguien para conversar.
Ay, qué
sobre
bien.
Esto. Sí, alguien que seguramente nos va a poder informar,
claro,
mucho más
mejor
sobre esto. Vamos a hablar con Celia Rañil. Ella es autoridad ancestral del pueblo mapuche, Huerquen del Lof, William Apu. Ahora nos va a decir bien cómo se expresa el nombre de su pueblo. Y además es miembro fundadora del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas. Celia, qué gusto saludarte. De este lado, Sabrina Flax, nuestra maestra, y Eugenia Quirel. ¿Cómo te va?
Mari. Kumele Kaimi, Chalifeloimi, Tainche Celia Rañil, Guardián Meuta, Willy Mapumeu. Y bueno, mi nombre es Celia Rañil, soy huerquén del Lof Willy Mapu, lo que no podías pronunciar.
Sí.
y bueno, ser un huerquén es parte de la autoridad que tenemos dentro de lo que hace a nuestra sociedad como pueblo mapuche, ¿no?
Muy bien.
De lo que hace a nuestra identidad cultural, cada uno tiene una función y un rol.
Ajá.
Y el mío ha sido el de huerquén, porque nací huerquén, porque uno se nace, no se estudia, no se aprende.
Bien, claro.
Y bueno, sí, lo que estaban hablando ustedes del Buñol Chupantú, la vuelta del sol, ¿no?
Contanos un poco, ¿en qué consiste esta celebración?
Bueno, nosotros comenzamos con una primera etapa, y que es el Puquén.
Ajá.
El Puquén viene a ser el tiempo de la lluvia y donde se alarga la noche y se achica el día.
Bien.
Y a ese momento le llamamos Chekán Alká. O sea que esa de que se alarga la noche y se achica el día es el tranco de gallo, así dicen nuestros mayores, ¿no?
Sí.
Eso pasa en el proceso del Puquén. El Puquén es el invierno.
Claro.
Y ahí comienza, digamos, la renovación de la naturaleza, porque estamos descansando.
Bien.
En el Pegum, ¿no?
Uh-huh.
Se descansa en el Remec, en el verano se cosecha el Gualej.
Claro.
Y en la primavera, el Pegum es cuando se salen las flores, ¿no?
¿Qué importancia tienen los ciclos, ¿no? Entonces, en la comunidad mapuche.
Así es, y por esa razón es que los ciclos son respetados, porque tiene que ver con el entorno en el cual nosotros habitamos y vivimos.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo vivo en las costas del mar, soy lafkenche.
Bien.
El decir costa del mar, justamente, es lafken. Y che por las personas.
Claro.
Las kenche, ¿no? Por eso somos mapuche. Mapu es todo lo que es el cosmos, ¿no?
Bien.
El lugar donde pisamos, el subsuelo y después todo lo que hace al cosmos. Nosotros somos culturas milenarias que hemos sabido conocer todos los movimientos que hace la naturaleza.
Uh-huh.
Por esta razón es que mantenemos el equilibrio de los lugares y los espacios que habitamos. Yo, por ejemplo, como nací acá cerca del mar,
sí.
Como les dije, soy lasquenche, pero mi padre y mi madre,
sí.
Ellos también son mapuche, pero nacieron cerca de la montaña, mi papá,
claro.
Al pie de la montaña, al pie del Lanín, y mi madre cerca de los ríos.
Ajá.
Entonces mi padre, por nacer allá, cerca del volcán, donde están las araucarias que conocen en castellano, pero para nosotros
claro.
Es el pehuen.
Claro.
Que el pehuen es el árbol sagrado nuestro.
Sí.
Es el que nos da los frutos.
Los frutos,
el
sí.
Alimento, la leña, con ella hacemos remedios.
Uh-huh.
Las comidas. Mi padre me ha contado que más de 300 platos de comida se hacen con harinas, con semillas. Y bueno, y también los remedios, ¿no?
Mira.
Eso, por ejemplo, yo no lo conocí, lo vivió mi padre, porque él es pehuenche.
Correcto.
De la zona de y mi madre nació cerca del Leufú, o sea, cerca de los ríos.
Bien.
Y bueno, cada uno pertenece a la identidad cultural mapuche, pero depende del lugar de origen, tiene su nombre.
Vos hablabas recién, Celia, de un equilibrio entre la naturaleza y y el ser humano, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender de la naturaleza que ustedes sepan y que puedan transmitir al resto de los pueblos de la Argentina que estamos escuchando?
Yo ayer, porque siempre leo lo que me dejan los mayores, y había encontrado algo que nos dijeron alguna vez, ¿no? ¿Cómo es esto para transmitirlo? Uh-huh. Porque nosotros como pueblo originario sabemos del silencio,
sí,
que a veces es más poderosa que las palabras, uh-huh, ¿no? Y si observamos y escuchamos, esa va a ser la manera de vivir. ¿Y bien, a quién tenemos que escuchar? A la naturaleza. Uh-huh. Y observar, ¿a quién? A los hermanos animales, que son la naturaleza.
Claro.
Cómo crían sus, y tienen sus cuidados con sus crías. Y también observar todo el entorno donde nosotros habitamos.
Bien.
Y yo creo que para poder seguir viviendo desde ese lugar, es que ese es el principio fundamental como pueblos originarios, que aún tratamos de justamente que los que no son de los pueblos originarios,
sí,
aprendan, ¿no? Porque tienen que aprender. Yo creo que se han perdido algo muy valioso que tiene que ver ese contacto que es natural para nosotros.
Claro, pensaba, Celia, disculpa que te interrumpa, pero pensaba en eso, ¿no? Acá con Eugenia vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? En una ciudad muy así con muchos edificios, ¿viste? Con muchos automóviles, mucha contaminación también. Y entonces pensaba qué diferente se puede vivir quizá más cercana a la naturaleza, ¿no? Qué costumbres distintas uno podría tener de acuerdo al lugar donde nació, donde vive.
Por eso yo digo, ¿no? Si yo te ponía el ejemplo,
sí,
mi padre nació cerca de la montaña,
claro,
con sus pebones, mi madre cerca del río, tiene otra forma, pero
claro,
respetando ese entorno, como yo acá cerca del mar.
Claro.
Entonces, si viviera en una ciudad,
sí,
seguramente en una ciudad como la que describiste, he estado varias veces,
ajá,
yo me he sentido en la soledad más profunda, invadida,
claro,
total, donde parecía que hasta el aire se nos quitaba, ¿no?
Sí,
no podíamos respirar.
Sí, sí, es que a veces nos pasa también, a nosotras también nos pasa.
Es bastante hostil muchas veces la ciudad, es cierto lo que sentís.
Y sabes que te quería preguntar, con esto del vínculo tan fuerte que tiene el pueblo mapuche con la naturaleza y en relación con este año nuevo que se celebra, si tienen alguna tradición particular, alguna costumbre para este momento.
Todas, nosotros ya estamos preparándonos para esta ceremonia que antes podíamos hacerlas hoy con el tema de esta enfermedad que nos invade a todos.
Sí.
También hemos estado dialogando con los que podemos y ahora a través de este medio de comunicación,
uh-huh,
es como que nos acercamos en pensamiento también, porque hoy hablaba con un hermano de comunidad del Chubut, de la aldea Epulef,
sí,
y yo le decía a él, bueno, todos estamos preparándonos, algunos se juntarán, otros no va a ser como antes. Pero yo le recordaba, pero antes era nuestra la ceremonia, en cada familia,
claro,
en cada ruta, en cada
íntima
lugar que hacía.
No.
Hoy tratamos de hacerla colectiva, con una multitud de gente en su momento, para que todos vieran y conocieran,
claro,
que los pueblos originarios tienen también su propia espiritualidad.
Por supuesto.
Esto es parte de la espiritualidad nuestra,
uh-huh,
es armonizarnos con la naturaleza, equilibrar lo que hace al entorno donde habitamos, nosotros comprometernos en el cuidado de la madre tierra, como dicen la Pachamama, dicen los del norte, nosotros,
exacto,
decimos que Mapu, el Gualmapu. Entonces, tratamos de que eso que hacíamos antiguamente hoy va a volver.
Uh-huh.
Y le decía, me parece que estamos equilibrándonos nuevamente. Y esto es un llamado de atención,
sin duda,
en mi lugar, ¿no?
Uh-huh.
Que volvemos otra vez a ser como era antes. En,
claro,
la familia, nada más, porque era en la familia. Ahí recibíamos al sol con nuestros fueguitos y era en la familia donde se hablaba de la historia de cada familia. Por eso nosotros hasta el día de hoy, cuando hablamos de nuestro idioma, la memoria, es justamente por esa transmisión que hemos tenido de familia en familia,
claro,
y de generación en generación.
¿Vos sos mamá, Celia?
yo soy mamá, soy abuela y soy bisabuela.
Wow.
Así que es toda una transmisión que hacemos.
Claro.
De nuestro saber, y este es el momento propicio, porque muy justamente bien. Estamos dentro, como fue siempre, ¿no? Entre, vieron que antes le decían tribus.
Sí.
Después vinieron los españoles y le dijeron aldea, claro. Colonia,
sí. Claro.
Motes, no sé, multitud de nombres, pero para nosotros es
ustedes como
las personas.
Ahí va, claro, y sí.
Entonces, las familias principalmente, con sus autoridades, sus familias espirituales, o sea, como te dije, que cada uno tiene su rol. Eso es lo que nosotros estamos volviendo a construir, porque a nosotros nos destruyeron justamente nuestra forma, fuimos invadidos, y a pesar de eso, seguimos levantando nuestra ceremonia con el propósito de retomar esos valores propios,
nuestras
formas ancestrales, y volver a retomar nuestro mapudungún, que es el idioma nuestro,
claro.
Que es el sonido de la tierra. Nosotros, en nuestro mapudungún, sabemos que estamos conectados con la naturaleza, con los animales,
muy bien.
A través de nuestras canciones, como le dicen, pero para nosotros son tahil, el tahil a los animales, a las hierbas medicinales, a los árboles, a los nombres de las personas. Bueno, son tailes que hacemos, ¿no?
Celia,
o sea, esa es la forma.
Muchísimas, muchísimas gracias por esta charla, estos minutos que nos dedicaste, por compartir todas tus costumbres, las del pueblo mapuche con toda la sociedad, mapuche y no mapuche, ¿no? Porque somos todos argentinos, estamos todos dentro del mismo territorio, así que, bueno, celebramos junto a ustedes este Año Nuevo Mapuche y saber un poco más, que siempre nos parece hermoso.
Bueno, espero que todos puedan algún día conocer. Nosotros tenemos nuestros propios instrumentos, nuestras danzas, y eso se hace en esta ceremonia igual.
Pero ojalá cuando pase la pandemia podamos nuevamente viajar por la Argentina y acercarnos también a la comunidad, ojalá. A conocerlos. Te
así
agradecemos.
Es. Bueno, un gusto.
Igualmente, muchísimas muchos gracias, cariños. Conversábamos con Celia Rañil, autoridad ancestral del pueblo mapuche, Huerquén del Lof Willy Mapu, línea fundadora, miembro fundadora del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas. Sabri, qué lindo, qué
hermoso,
interesante.
La verdad que sí, porque también uno, se va enriqueciendo, como decíamos antes, ¿no? Como con las diferentes costumbres, las diferentes creencias, diferentes culturas.
Yo pensaba recién cuando decías, nosotros vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es cierto, en muchas ciudades también en la Argentina, grandes como Buenos Aires, ¿no? Cómo igualmente desde una ciudad uno puede contribuir a cuidar la naturaleza.
Claro.
Ya lo hablamos un montón de veces aquí en Radio Escuela, ¿no? En este espacio de reciclado.
Sí. Y comprometerse también, ¿no? Aparte de con la naturaleza, también con el respeto de otras creencias.
Totalmente.
De los pueblos que son hermanos y hermanas, ¿no? De nosotros y nosotras. Y bueno, y que convivimos todos, me parece sumamente importante el respeto por la diversidad. Y también el respeto por los pueblos originarios, ¿no?
Sí.
Que un poco venimos hablando de esto en ciencias sociales, ¿sí? Venimos trabajando.
¿Qué tenemos preparado
bueno,
realidad, para la clase de hoy?
Claro,
de
en realidad venimos trabajando un poco con otros pueblos que son grandes, grandes imperios, ¿sí? En el caso de los mapuches no fue un imperio,
no.
¿Sí? Y nosotros venimos trabajando con los imperios prehispánicos, es decir, con aquellos imperios que habitaron el suelo de nuestro continente antes de que lleguen los españoles. ¿Sí?
Muy bien.
¿Se acuerdan con qué estuvimos trabajando la última clase? ¿Con qué imperio?
Uy, hablamos.
Eran los aztecas.
Sí.
Exactamente.
Nos habíamos ido a la zona de México, como de América Central.
Exactamente, sí. ¿Sí? Habíamos estado trabajando
la sociedad
también,
azteca.
Sí, y hablamos con un historiador.
Sí.
Sí, que nos contaba un poco cómo estaba organizada.
Los calpullis, ¿no?
Sí,
algo así.
Claro. Bueno, vimos cómo empezaron siendo un pequeño grupo de nómades llamados mexicas. ¿Se acuerdan? Vamos a repasar. De ahí viene su nombre, de mexicas o aztecas. Luego fueron un gran imperio que conquistó otros pueblos y llevó adelante varias obras.
Bien.
Habíamos hablado que la sociedad azteca era muy jerarquizada. ¿Qué significa esto? Que si lo podemos pensar en una forma geométrica, podemos pensar en un triángulo.
Claro.
¿Sí? En la cúspide de la pirámide, es decir, arriba de todo, se encontraba el rey o
¿Se acuerdan cómo se llamaba?
¿Cómo se llamaba?
Tlatoani.
Uy, qué nombre difícil.
Uy, qué difícil. Sí. Tlatoani. Y la nobleza, ¿no? Aquellos claro. que lo acompañaban. Y luego el mayor número lo constituían los hombres comunes que vivían en Calpullis.
Eso, que estaban sí, en la base.
Calpullis, me parece. No se pronuncia con la sh. Bueno.
Calpullis.
Y si eran las comunidades, ¿sí? sí, en las que vivía la mayor parte de la sociedad azteca, los hombres comunes.
Bien.
Allí habían desarrollado grandes conocimientos de agricultura. Acuérdense que los aztecas inventaron las chinampas. Me encanta esa palabra.
¿Qué
me,
era
me
eso?
Parece que suena tan dulce. Que, ¿sabes qué? Estas chinampas
sí.
Permitían cultivar en tierras inundables con mucho éxito.
Ah, mira.
Tanto que servía para alimentar a las familias y también tributarle al Estado y a los sacerdotes. Bueno, parte de lo que allí se producía.
¿Cuánto conocimiento tendrían, no?
Un montón.
Para poder cultivar en ese tipo de
Porque
tierras.
Porque era, claro, una verdadera obra de ingeniería.
Totalmente.
Que, ¿sabes qué? Ahora se sigue utilizando tanto en México como en Centroamérica.
Mira.
Por lo eficaz que resultó para el cultivo en zonas inundables.
Claro.
¿Sí? ¿De qué se trataba esto? Bueno, entre cuatro pilotes
sí.
ponían tierra
sí.
hasta formar una isla.
Ajá.
Y la fertilizaban con diferentes excrementos de animales.
Abono.
Sí, exactamente. Estos son las chinampas y estas islas, sí, estos islotes uh-huh. que formaban en tierras inundables, o sea que imagínense.
Una obra de ingeniería.
Pero impresionante.
Sí.
Bueno, y ahora repasando un poquito de esto del imperio, porque
sí.
hablamos del imperio azteca, ¿qué características tenía por ser un imperio? Debía tener poder sobre uh-huh. cierto número de pueblos anexados a su territorio.
Correcto.
¿Sí? Y ese poder, depende de qué imperio, ¿sí? era o por la fuerza, digamos, tenía diferentes características. En el caso de los aztecas,
sí. ¿sí?
la conquista de estos pueblos se basó en el poderío militar, pero también en la imposición de la lengua única y religión por la fuerza. Es decir, que fue bastante guerrero, ¿sí?
sí.
este imperio. O sea, tenía un ejército muy importante.
Sus dioses eran guerreros.
Exactamente.
Sí.
Y algo muy importante, y esto no es menor, es lo de la imposición de la lengua única y la religión.
Claro.
¿Sí? Que en ese caso, saben que el imperio español hizo lo mismo.
Claro.
¿Sí? Cuando llega a América también impone
Con
una lengua y una creencia.
Sí.
Exactamente.
Sí, sí.
Además debían entregar a las autoridades del imperio pesados tributos en especies dependiendo de los recursos disponibles en cada región. Por ejemplo, los totonacas aportaban lanzas, escudos de plumas y caracoles marinos y los chochimilcas, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, intentamos, tenían que aportar productos agrícolas como maíz, porotos y ají.
Bien.
Bueno, cada pueblo, digamos, tenía que aportar diferentes cosas. ¿Sí?
Claro.
Esta enorme presión sobre los pueblos conquistados generó una acumulación de rencores dentro del imperio, porque imagínense, cada pueblo tenía que darle al Tlatoani grandes tributos.
Su propio valor,
tanto,
sí.
tanto rencor, que muchos de esos pueblos oprimidos después
sí.
fueron una gran un gran punto en el que los españoles se apoyaron, se aliaron con los españoles para luchar contra los aztecas cuando estos llegaron al imperio. Y
Mira.
Les dejo algunas cositas para seguir pensando.
Sí, dale.
¿Esos pueblos que estaban en el imperio azteca seguirán existiendo en la actualidad? Habrá que investigar.
Sí.
¿Vivirán todos de la misma forma? ¿Vivirán igual que antes? ¿Vivirán más parecido a como vivimos los pueblos, las sociedades occidentales?
Sí, mantendrán alguna costumbre.
¿Alguna costumbre, de aquella, alguna lengua?
Sí.
¿Y por qué utilizaban chinampas antes? ¿Y por qué se utilizarán ahora?
Bien.
Y tratemos de recuperar un poquito las
sí.
diferencias que hay entre los imperios. Ahora ya sabemos que el imperio azteca tiene esta característica,
Bien.
¿Sí? El imperio español también. Bueno, seguiremos indagando.
Recreo. Hasta aquí la clase de ciencias sociales. Nos despedimos hasta dentro de un ratito con un poco de música. Los ejes de mi carreta de Atahualpa Yupanqui y Romildo Rosso por un amigo de la casa, Franco Luciani, ahí con su armónica que suena. En la versión de Encuentro en la Cúpula, año 2018.
pero engraso los ejes. Me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasados. Si a mí me gusta que suenen, pa' qué, pa' que los quiero engrasados. De mi carreta nunca los voy a engrasar.